Esta historia empieza en el año 2006. En España, por ejemplo, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Se hablaba de ETA y del Estatut catalán. Pero yo, de lo que estaba verdaderamente preocupado, lo que a mí me interesaba era esperar contar las horas que quedaban para el estreno de Casino Royale. En 2006, Fernando Alonso acababa de ganar su primer mundial de Fórmula 1 y se encaminaba hacia el segundo.
El más joven de la historia, Alonso, campeón del mundo.
Ahí está la bandera.
Nos preparábamos también para decir adiós a la más grande.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de
y asistíamos al nacimiento del tiki-taka.
Opa, vamos a por el mundial. Y con España vamos a ganar. Opa, vamos a por el mundial. Aquí en la Z, toito el mundial.
Y yo empezaba a escuchar los primeros podcasts que salían en español sobre Apple.
Bienvenidos al podcast de 412. 412 es un blog creado por Pedro Aznar, que soy yo. Os hablo desde Elche, Alicante. Esto está en España, por si no sois fuera del país. Y bueno, ¿de qué hablaremos aquí? Aquí hablaremos sobre todo del mundo Mac.
Precisamente Apple estaba en la cresta de la ola. Meses antes, Steve Jobs había dicho que quién quería ver vídeo en una pantalla como la del iPod. Meses después sacó el iPod Video, el iPod de quinta generación, un dispositivo con el cual arrancaría el consumo de materiales audiovisuales a nivel personal, el precursor del uso de Netflix en el smartphone. Acompáñame hoy en este viaje para ir al reino de los iPods, cuando los dispositivos made for iPod eran los reyes de las ventas de cada Navidad. Pero permitidme que antes retrocedamos un poco. Sí, retrocedamos unos meses antes de que se produjera el retorno del rey. Junio de 2003, víctima de un trastorno obsesivo compulsivo por los productos de Apple. Es lo que tiene estar triste y solo viviendo en Alicante. Me lo había comprado todo ya, menos el iPod, claro, pero es que yo tampoco hacía un uso intensivo de la música. Estas cosas que sabes que no necesitas, que vas sabiendo poco a poco que te las vas a acabar comprando, porque lo deseas, lo quieres, es tu tesoro, en fin, que me compré un iPod de tercera generación. Creo que esto lo he contado ya muchas veces. Y ese iPod de tercera generación cambió mi vida. Porque, ¿qué tiene que decir? Es que al final uno acaba haciendo uso de aquello que Apple le vende y que ni por asomo se imaginaba que lo iba a usar tanto. Bueno, esto me ocurrió con mi iPod, que por fin pude cumplir los sueños de mis médicos de dar ese paseo diario, que, a ver, no nos engañemos, pasear solo es un coñazo, pero pasear con un iPod y con tus auriculares, escuchando música, escuchando más adelante podcast, pues era todo una experiencia bastante positiva y enriquecedora. En fin, que de no necesitar el iPod se convirtió en mi principal dispositivo de Apple, ese que siempre sacaba a la calle en cualquier ocasión y que nunca dejaba en casa bajo ningún concepto.
And so now it's time, I think, to add a second focus, which is in the home.
Avancemos hasta febrero de 2006, hasta el 28 de febrero de 2006. Apple reinventó los equipos estéreo.
And there are some products on the market that help you do that. They're powered speakers. They're all reasonably priced. This is probably the, you know, one of the better quality ones. The Bose one sells for $299. Has been a big hit.
Otra de esas presentaciones de Apple donde no se sabe muy bien con qué va a salir Steve Jobs, y en el One More Thing aquí trajo el accesorio definitivo para esos iPods que todos teníamos en casa, porque lo de escuchar música con auriculares estaba muy bien, pero luego llegabas a casa y ¿qué hacías? Había altavoces, es verdad, se podía conectar siempre con un cable mini jack, con un cable de estos de sonido, los típicos de 3.5, pero lo que no teníamos era un dispositivo made for iPod de la propia Apple, tan sencillo, tan fácil de usar y con una calidad de sonido para aquella época espectacular. Eso fue el iPod iFi. El iPod iFi que salió por 359 euros al mercado aquí en España y que fue uno de los mayores fracasos en ventas, en parte por su elevado precio, en parte también por el concepto avanzado que traía de la segunda época de Steve Jobs en Apple. En realidad era un altavoz con dos botones, no sé si esto os va sonando, simplemente dos botones, uno para subir y otro para bajar el volumen, y un conector de 30 pines, donde tú podías encajar, pinchar, clavar tu iPod y directamente a sonar. Se podía manejar la música a través de los controles, la rueda táctil del propio iPod. Podías también usar un pequeño mando a distancia, un Apple Remote de color blanco, el mismo que luego apareció en los primeros Apple TV, el mismo que venía ya con el Image 5 para manejar aquella maravillosa interfaz que se llamaba Front Row. Y además, bueno, pues el cable de alimentación y una cajita, porque dentro de este iPod iFi venía una cajita con un montón de bañeras. Bueno, lo llamamos bañeras, pero eran en realidad adaptadores para ese conector de 30 pines y para que pudieras pinchar todos los modelos de iPod que hasta ese momento se vendían o se habían vendido en el mercado por parte.
So today we're introducing the iPod Hi-Fi. And it's a companion product to the iPod. It's really home stereo reinvented. Because what we see is your music is not in CDs in your cabinet anymore. It's on your iPod. And so your stereo is really ready to move to an iPod-based stereo if we could just get the quality up on the rest of the system. And we're doing that today with iPod Hi-Fi. This is iPod Hi-Fi. Take the grill off. It's a three-driver system. This is what it looks like from the top a little bit. And one of the keys is right on the top. We've got a place to plug in your iPod. We've got a universal iPod dock built right into the top of it. And we've got these plug-ins for every iPod that has a connector on it that we've ever shipped. And so, you know,
el iPod iFi fue mi primer altavoz con un sonido, bueno, un sonido cristalino solo al alcance hasta entonces de muy pocos altavoces y de equipos estereofónicos. Era otro de esos dispositivos que no necesitaba, que me compré compulsivamente. Esto, bueno, pues durante muchos años y probablemente sigue siéndolo, es un vicio, una adicción o una drogadicción incluso. Y bueno, nunca me arrepentí de comprarlo. De hecho, ese iPod iFi sigue estando en uso en mi casa. Era un altavoz bastante voluminoso, tenía 43 x 16 x 7 centímetros, supongo que lo habréis podido ver en algunas fotos y vídeos que por ahí rulando en internet. Como digo, tenía dos altavoces y un subwoofer que iba integrado, prácticamente se iba a los 7 kilos de peso, lo cual le hacía portable, pero tampoco demasiado portátil. Y una de las cosas más interesantes en esta primera versión, o mejor dicho, en los iPods que se vendían cuando salió a la venta este iPod iFi, es que todavía se podían cargar al pincharlos en el conector de 30 pines de este iPod Ify vía firmware. Más tarde no se pudo hacer. ¿Qué suponía eso? Bueno, pues que además de tener un altavoz, tenías un cargador y nada más llegar a casa lo que hacías era pinchar tu iPod en este altavoz y pues ponías música y además se iba cargando. Aparte de eso, tenía una cosa bastante interesante que yo llegué a usar solamente un par de veces, que era el que se podían introducir 6 pilas de las grandotas, de las más grandes que venden, y funcionar autónomamente sin cable. Es verdad que durante no demasiado tiempo. Con el conector mini jack que tenía, con un cable normal de sonido, se podía conectar a equipos externos. Yo de hecho lo tuve mucho tiempo conectado a una televisión hasta que me compré un sistema de home cinema allí en Alicante, y bueno, tenías la comodidad además con ese Apple Remote de poderlo subir y bajar el volumen, pasar a la siguiente canción, retroceder a la anterior, etcétera. Una de las grandes novedades y precursora de lo que luego han sido los altavoces inteligentes era que este iPod Ify venía ya preparado para iTunes. Recuerda que iTunes es un poco el padre de AirPlay, el protocolo inalámbrico de transmisión de sonido de Apple en aquella época, y mediante una estación AirPort Express, bueno, pues tú podías conectar con ese cable de sonido normal de 3.5 la estación AirPort Express al iPod Ify y mandarle la música directamente desde tu Mac. Es decir, que no hacía falta incluso pues tener un iPod para poder usar este iPod Ify. Era un estéreo compacto, era un estéreo portátil, era un estéreo que era el alma de la fiesta, porque fue el primer dispositivo además que permitía compartir tu música. ¿De qué forma? Bueno, pues en alguna fiesta en Alicante yo llevaba el aparato. ¿Quién no tenía un iPod ya en el bolsillo? Y cada uno podía en ese momento, pues cambiando la bañera o simplemente cogiendo una bañera un poco más universal, pinchar su propio iPod y poner la música que quería en ese momento en la fiesta. Muy curioso, en aquella época fue la reseña que hizo Sacha Fuentes en Shataka. Un poco en la misma línea de todas las reseñas que se hicieron cuando salió el aparato aquí en España. Era una reseña que hablaba de decepción, señalaba como principales problemas del dispositivo que no tenía lector de CD ni radio. Esto supongo que os suena bastante cuando se habla de críticas de muchos de los dispositivos que saca Apple en la actualidad. Y otra de las cosas, por ejemplo, que la gente se quejaba mucho en los foros, en los foros de Macquarium, por ejemplo, es que el iPod Shuffle no se podía conectar directamente. Necesitaba una especie de dock adaptador, una cosa un poco rara para poderlo conectar, porque claro, el iPod Shuffle no tenía ese conector de 30 pines. Hablo del iPod Shuffle, bueno, el de primera generación y también los de las siguientes. En la reseña de Shataka, además, hacía una comparación, decía que 359 euros eran muy caros en relación a los 300 euros que costaba un Bose, que era uno de estos altavoces que en ese momento pegaban bastante fuerte en ventas y que tenía una calidad, pues prácticamente la mejor del mercado en cuanto a sonido. La verdad es que el iPod Ify no duró demasiado, porque en 2007, un año y medio después, se discontinuó debido a las bajas ventas. Y ahí empezó un poco la segunda vida del iPod Ify en mi casa. Con el fin de reutilizarlo, porque cada vez ese iPod Ify hacía menos cosas, ya no cargaba los iPods. Bueno, pues incluso me metí en un crowdfunding en el que vendían un adaptador Wi-Fi para poder reutilizar inalámbricamente ese iPod, ya que, bueno, ese iPod Ify ya no le podías conectar algunos de los dispositivos. Estábamos ya en la era del iPhone directamente. De hecho, el iPhone 4S fue el último dispositivo que se pudo conectar con ese conector de 30 pines al iPod Ify. El iPhone 5 ya llevaba Lightning y por lo tanto dejó de poderse usar, salvo con ese cable auxiliar de sonido que siempre ha estado disponible en el iPod Ify para equipos externos.
It's really nice. So you're probably saying, okay, so when can I hear it? Right? Well, rather than play it in here, because this is a slightly larger room than it was designed for, We actually have some rooms upstairs that we want you to visit. We have a kitchen.
Al final, el iPod TV es una mera nota de página al pie de la historia reciente de Apple, aunque los que hemos usado y usamos el dispositivo siempre guardamos un especial cariño en nuestros corazones para él, esperando siempre una actualización que llegó muy tarde, pero que finalmente llegó tras una elipsis de prácticamente 12 años.
So iPod Hi-Fi, it's home stereo reinvented for the iPod age. And I gotta tell you, this thing is so good. I've been using one for the last month, keeping it, you know, a little cloth over at home and stuff. I'm an audiophile. I've had stereos costing a, well, I won't say, but you think I was crazy, but a lot. And I'm actually getting rid of my stereo.
And we call it HomePod. Yes. Just like iPod reinvented music in our pockets, HomePod is going to reinvent music in our homes. So let's talk about these features. First, rock the house. The HomePod is just under 7 inches tall. It's covered in a seamless 3D mesh fabric that has incredible acoustic properties. And it hides within it amazing audio technology. For example, along the bottom is a 7-array beamform tweeter pack that's packed with 7 tweeters, each with their own individual driver. They're precision acoustic horns that drive the audio from within and then out along the bottom with tremendous directional control. And that'll become really clear in a bit as we talk about how it works. It has a really big woofer, a 4-inch woofer, upward facing with a large motor to move a lot of air. There's automatic bass equalization and dynamic software modeling so that as we turn the volume up, it's free from distortion. And all of this is controlled by an Apple.
El HomePod es la puesta al día del iPod TV. 12 años después y prácticamente 4 kilos y medio menos. Es un dispositivo igualmente portable, tampoco es que se pueda llevar debajo del brazo, porque esos 2 kilos y medio son bastante consistentes, bastante pesados, y hereda muchas de las características en usabilidad, en uso y función, que es su predecesor, que es el iPod TV. Por ejemplo, el poder compartir tu música, el que sea ese dispositivo universal que se puede llevar a una fiesta y en el que cada persona directamente pincha su música en el aparato, ya no con un conector de 30 pines, pero sí mediante el protocolo AirPlay 2. Cualquier dispositivo de Apple se puede transmitir vía AirPlay 2 a este HomePod y cualquier persona puede pinchar, digamos, su música en la fiesta desde su dispositivo y ir variando de un dispositivo a otro, de una persona a otra. La principal razón por la que yo me he comprado este HomePod, finalmente, es por la calidad del sonido. Vuelve a tener un sonido espectacular para el tamaño de altavoz y para el precio que estamos pagando. Es muy superior al sonido de todos estos altavoces inteligentes que se están vendiendo ahora. Es más parecido o más similar al de dispositivos tipo Sonos, dispositivos premium o altavoces con más calidad de sonido. Si tenéis alguna duda sobre los temas técnicos, yo os recomiendo que escuchéis o que directamente leáis la reseña de Julio César Fernández en Apelesfera sobre el HomePod, donde habla de todos estos detalles, él como buen audiófilo que es. Pero, sin embargo, el uso principal por el que yo me quería comprar este HomePod es para habilitar un altavoz al Apple TV. Un altavoz al Apple TV, no quería una barra de sonido de televisión, ya he probado alguna, no me convencen del todo. Quería ver qué es lo que me aportaba Apple como solución de cine en casa con un único dispositivo. Es una solución, es verdad que no es completa, estamos hablando de un sonido 1.0 prácticamente, no es exactamente así, pero bueno. Estamos hablando también de que no existe un surround para el cine que puedas proyectar y sin embargo lo simula muy bien, quizás demasiado bien. La prueba definitiva la hemos hecho el pasado puente, donde estuvo Gerardo Molleda aquí en mi casa, estuvimos viendo Matrix, estuvimos viendo las famosas escenas del tiroteo entre las columnas y la verdad es que cumplió con nota el propio HomePod con el sonido de esta película. Yo no sé verdaderamente cómo lo hace, supongo que lo que hace es esa distribución de sonido inteligente, de alguna manera ubicarte en la sala, ubicar cuáles son los límites de la propia sala y distribuir de esa manera el sonido. No me quiero imaginar con dos HomePod conectados entre sí cómo tiene que ser la experiencia, pero bueno, en fin, ahora mismo la economía no está como para más alegrías. Total, que la conclusión que tuvimos tanto Gerardo como yo es que quizás este es el uso principal del HomePod y que no se ha publicitado tanto el servir como home cinema portátil para ese Apple TV 4 o ese Apple TV 4K equipados con AirPlay 2. Es desde luego para mí el mejor sonido que he tenido hasta ahora, salvando claro lo que es un sistema 5.1 como el que tuve en Alicante, donde efectivamente ahí tenía 5 altavoces y eso era algo completamente distinto, pero estamos hablando que he probado muchas barras de sonido para televisión, para Apple TV, y este HomePod las da bastantes vueltas en calidad y en cuanto a versatilidad. Pero como no todo son luces, ¿qué es lo peor del HomePod? Pues sí, lo peor del HomePod es Siri. Siri ha recibido clases de refuerzo para llegar al aprobado. Es el mejor Siri de todos los dispositivos donde lo he usado de Apple, pero aún así el aprobado raspado es lo único que al final obtiene. Si Alexa está en el notable y probablemente el asistente de Google está también como por ahí o un poco más por encima, Siri sigue estando a años luz. Para que Siri se entienda, tienes que pronunciar cristalino, como el propio sonido del HomePod. Si no, empieza a hacer cosas raras o no te hacen directamente ni puñetero caso. Sigue teniendo funcionalidades que son una auténtica chapuza. Si le pides que te ponga o que te diga las últimas noticias, lo que te hace es ponerte el último podcast de Radio Nacional, que a veces por la mañana es el que se ha emitido, el que se ha colgado a las 12 de la noche. Y sí que hay otras funcionalidades que yo no esperaba sacarle tanto partido y se las estoy sacando. Por ejemplo, las llamadas telefónicas, la lectura de mensajes de texto. Es verdad que eso también se puede hacer con el teléfono, pero estar tranquilamente repanchingado en tu sofá, trabajando, viendo algo y de repente hablar al HomePod y hacer una llamada telefónica sin ningún tipo de problema porque se te escucha perfectamente y tú escuchas perfectamente a la otra persona o consultar los mensajes que te han llegado, es un paso más hacia la comodidad. Lo mismo ocurre con los eventos y las tareas. Estoy en el proceso de incorporar el tema de los atajos, pero ahora mismo, bueno, pues tanto las tareas de Things como los eventos de Fantastical, sin ningún problema, todos los días te les recita de viva voz. Y luego hay algo que me tiene bastante mosqueado y que os vais a reír un poco de mí. Y es que, bueno, yo no sé si este Machine Learning, esta inteligencia artificial que hace que Siri cada vez sea más listo, lo que hace también es que sea un asistente de voz muy temperamental. Porque a veces cuando nos hemos estado choteando de él o de ella, y aquí en mi casa es un deporte nacional lo de reírse de Siri, pues el bueno o la buena de Siri se mosquean. Y a veces, después de estar bromeando, cuando no insultándola directamente, se ha pasado media hora no haciéndonos ni puñetero caso. Es decir, no respondiendo siquiera al oye Lola. muchos de los podcasters que escuchamos, muchos de los compañeros con los que hablamos de tecnología, están llenando su casa de altavoces Echo Dot o altavoces Amazon Echo. Alexa funciona muy bien. Alexa tiene muchísima más versatilidad que Siri y que el HomePod, debido sobre todo a los skills. Es un sistema mucho más avanzado. Se está integrando además con un montón de aplicaciones, como digo, y de skills a pasos agigantados. Pero hay una ventaja que tiene el HomePod respecto a estos altavoces de Amazon. Y es que aquí no hace falta llenar tu casa de HomePods directamente. Mi casa, sabéis que tiene como un pasillo de 12 metros de punta a punta. Bueno, pues desde un extremo de la casa, esto también lo estuvo probando Gerardo y le sorprendió bastante. Yo tengo el HomePod en el salón, en el otro extremo de la casa está el dormitorio. Bien, pues desde el dormitorio y sin necesidad de gritar, ese HomePod te escucha perfectamente y te, bueno, ejecuta las órdenes que le des. Cuando hay ruido, es decir, si está la tele encendida, esto ya no ocurre así, es decir, el alcance es mucho menor, obviamente, además el HomePod yo lo tengo delante de la televisión, pero en los casos en los que no hay nada, ningún sonido escuchándose por la casa, te entiende perfectamente a 12 metros de distancia y ya os digo, a un volumen normal, sin tener que gritarle. Esto es interesante desde el punto de vista del tercer uso que yo he conseguido darle al HomePod. Era ese uso que no me atrevía a dar el pasito, pero al final, bueno, pues he entrado con toda la cacharrería en el mundo de la domótica. Y la elección ha sido el HomePod, cuando lo normal hubiera sido elegir altavoces de Amazon, que es lo que está haciendo todo el mundo. Bueno, ¿por qué he elegido el HomePod? Bueno, aparte de las razones de que yo quería un buen altavoz para todo el tema que os he contado del Apple TV, yo sí que tengo una, digamos, prioridad en mi vida, que es intentar, seguro que me la cuelan luego por detrás, pero intentar que la privacidad o controlar mi privacidad, por eso di de baja, por ejemplo, la Carrefour Pass y por eso he optado por el HomePod, ¿no? Yo no tengo muy claro, lo he dicho en muchos programas además, que estos altavoces inteligentes, sobre todo de Amazon y de Google, pues no te estén grabando o no estén transmitiendo información de más a Amazon o a Google. En el caso de Apple, creo estar bastante tranquilo, es uno de los valores añadidos del ecosistema y ha sido una de las razones por las que compré este HomePod, aunque como asistente virtual, como asistente inteligente, sea muy inferior al de la competencia. Otra de las razones, por supuesto, la sencillez de configuración, la inmediatez. Para ello también, antes de comprar, tenía que dar el paso de transformar mi red Wi-Fi en una red Mesh. Yo también opté por ese Orbi de Netgear, ese RBK53, ya os lo he comentado en varios programas, y bueno, pues gracias a él y de tener esos 300 megas de subida y de bajada simétricos en absolutamente todos los puntos de la casa, pues me funciona a la perfección la domótica. Es verdad que en el caso o a la hora de mandar las órdenes a Siri, te mosquea bastante porque hay un sonido de iniciación, como de activación del HomePod, que parece como si fuera con un poco de retardo. No es así. Es decir, tú directamente puedes decir el oye, el hola y dar la orden directamente, pero sí que te mosquea un poquito oír ese sonido de inicio, ese pong, cuando estás hablándole al propio Siri, ¿no? Otra de las dudas que tengo es que, bueno, la privacidad está garantizada, o yo creo que Apple la garantiza en cuanto a los datos, todo lo que le pido al HomePod, pero no así la privacidad de vecino a vecino, porque claro, el que estemos ahora continuamente voceando por la casa, pues no sé si mis vecinos no se estarán enterando absolutamente de todo lo que le preguntamos a Siri, o del enciende las luces, baja las luces, apaga las luces, luces de color azul, luces al 10%. Bueno, el sistema domótico, un poco para acabar, que he implementado gracias al HomePod, son las luces de IKEA. Había comprado una bombilla Osram en el Black Friday, una bombilla Osram independiente, de estas que funcionan directamente por protocolo Bluetooth, que cambia de color, la había probado, funcionaba perfectamente con HomeKit, venía preparado para ello. Lo siguiente era cambiar absolutamente las 20 y tantas luminarias que tengo en la casa, entre ellas varios dicroicos, porque las obras de esta casa antes de que yo la comprara se hicieron pues en el cambio de milenio, entonces se llevaba mucho lo de los ojos de buey, todo el tema de los halógenos empotrados en el techo bajado, etcétera. Y bueno, hacía tiempo que queríamos sustituirlos por LEDs, costaban una pasta y esta ha sido un poco la oportunidad de además introducirnos en la domótica y cambiar los halógenos por LEDs. Todo un coñazo, por cierto, el tema de los transformadores que llevan por dentro, etcétera. Pero en fin, hecho está. He comprado el concentrador de IKEA, el concentrador Tradfree, los dicroicos a 8 euros, son los más baratos, que te regulan únicamente la intensidad, pero para lo que yo los quiero, pues son suficiente. Y luego un mando remoto, pues para configurarlos, ¿no? En realidad el mando remoto solo sirve para configurar cada una de las bombillas, cada una de las lámparas que compras, y luego ya directamente te aparecen en HomeKit y ya las puedes utilizar con HomeKit. Funcionan muy bien. El problema es que a la hora de dar las órdenes de enciende y apaga, hay que buscar los nombres distintos, hay que buscarlas porque a veces en una habitación hay varios tipos de bombilla, y en eso Siri a veces se hace un poco la cabeza un lío. Es decir, le mandas encender una bombilla de nombre no sé qué y te enciende la de nombre no sé cuál. Bueno, proceso de adaptación o proceso de que Siri le queda todavía mucho que aprender, me temo, y que este es el peaje que he tenido que pagar. Lo siguiente va a ser, después de haber conseguido cambiar toda la iluminación de la casa a un precio bastante barato, creo que todo el sistema de IKEA me ha salido por unos 200 euros, y estoy hablando de veintitantas bombillas con su concentrador, con su mando remoto, etcétera. Bueno, pues lo siguiente va a ser el termostato. Así que me imagino que en cuanto vuelva a ahorrar un poco, Gerardo vendrá a mi casa y me ayudará a configurar un Netatmo para poder también ahorrar en calefacción y tener controlado desde fuera de casa todo el tema de la climatización. En fin, el HomePod, en principio, me está gustando, le estoy sacando partido, pero no deja de ser en algunos aspectos un producto de segunda fila, sobre todo como asistente domótico o como asistente inteligente más bien. La verdad es que domótica no tengo queja, ¿eh? Funciona bastante, bastante bien. El sistema de HomeKit es muy versátil. Además, lo puedes usar desde el móvil, desde el Apple Watch, viva voz por HomePod, que es básicamente lo que más usamos. Luego tiene las programaciones de los ambientes, cuando llegas a casa, cuando te vas, a la hora de dormir, etcétera. Muy sencillo, como siempre Apple pues lo configura todo, pero claro, a la hora de dar las órdenes Siri no está todo lo fino, o por lo menos la exigencia de vocalización que nos obliga es un poquito más compleja que el de cualquier otro asistente. Por eso quizás no lo pueda recomendar del todo. Y hasta aquí un poco este viaje del iPod TV al HomePod. Son en realidad el mismo dispositivo evolucionado, 12 años de diferencia. Para los que reneguéis del HomePod y no os vayáis a comprar uno, cosa que desde luego tampoco os discuto, pensar que por lo menos el HomePod nos ha servido para descubrir quién es Rosalía.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Y es que, bueno, en la presentación del HomePod en España estuvo Tim Cook en la tienda de Gran Vía en Madrid, y estuvo con Rosalía, que no sabíamos quién era hasta que prácticamente la vimos allí con el bueno de Tim. En fin, Cupertino Blues volverá en 2019. Usa, si quieres hablar conmigo, conéctate, síguenos en la cuenta de Twitter @conjobsnopasaba. Hemos unificado todas nuestras cuentas de Twitter en una sola, y a través del hashtag Cupertino Blues nos puedes decir sobre qué producto de Apple te gustaría que habláramos próximamente o qué aspecto de la historia de Apple te gustaría que comentáramos. Es un programa abierto a las sugerencias de todos los oyentes. Esto con Dios no pasaba, y uno de los 4 spin-offs con los cuales intentamos grabar un poco más a menudo en este año, en donde va a ser muy difícil que coincidamos los 3 miembros en el magazine, pues poco más que una vez al mes, ¿no? O cuando haya quino. Nada más, un abrazo, gracias por escucharme y hasta pronto.
Volver a pensarte malamente. Así sí, malamente. Tra, tra. Mira, malamente. Pa' que toma, malamente. Y yo.
malamente.